espectador.
Muy buenas tardes para todos. Hoy es martes 31 de mayo, Día Mundial Libre de Humo. Son las 4 y 34 de la tarde, soy Victoria Pieri y junto a Verónica Correa les damos la bienvenida a un nuevo programa de Dale que es tarde. Nos acompañan como todos los días en El Espectador, Michu Polié en la producción, Oscar Romero en controles y César Yacosa en Espectador TV. Hoy es martes de Deporte y Sociedad en Dale que es tarde.
Así es, Cuca. Buenas, ¿cómo andan todos? Parece que está apareciendo el sol por ahí, así que bueno, un buen día. Cuca, como decías, hoy es martes de Deporte y Sociedad y vamos a estar conversando con la directora de la Fundación Oportunidad, Sonia Díaz Valdés. Vamos a estar conversando con Alejandro Platero y Juanchi Platero. Y les dejo una pista. Acaban de salir campeones de Power Chair Fútbol o fútbol en silla de ruedas, así que no se pierdan esta nota.
Buenísimo. Y antes de las noticias deportivas, Michu nos anuncia las vías de comunicación.
Podés comunicarte y participar del programa a través de Facebook, Dale que es tarde, Twitter, arroba, dale, guión bajo que es tarde, o enviarnos un mensaje al 8810. Y no te olvides que podés seguirnos por la web de la radio, espectador.com o por espectador.tv.
Bueno, y en materia de básquetbol te cuento, Cuca, que los mundialistas 3x3, es decir, la selección uruguaya de básquetbol 3x3 menores de 18, partió rumbo a Astana, en Kazajistán, a disputar el mundial de la categoría. Facundo Terra, Joaquín Borrallo, Juan Ducas y Martín Rojas serán representantes celestes que debutarán el jueves ante el número uno del ranking FIBA, que es Holanda. A las 6:20 se van a enfrentar contra Bélgica y luego sábado van a enfrentarse a Egipto y Eslovenia. Allí cerrarían lo que es el grupo A y los dos mejores de cada grupo avanzarían a cuartos de final.
Buenísimo. Y una noticia de Beach Volley, ya que el próximo viernes los 8 mejores países del continente estarán celebrando el final de la temporada 2015 y 2016 del circuito sudamericano de volei de playa en Bolivia y Argentina. Y Uruguay estará participando en ambas sedes. La ronda preliminar será el día 3 de junio y el sábado 4 serán realizadas las semifinales y el domingo las disputas por la medalla de oro y bronce. Este circuito sudamericano de volei y playa, además de sumar puntos para el ranking sudamericano, acumula puntos para el ranking mundial de la FIB, donde Brasil es el actual líder, pero no, me equivoqué, del ranking sudamericano Brasil es el actual líder en ambas ramas. En Cochabamba, en la rama femenina, participará por Uruguay la dupla Águilas Celestes, integrada por Fabiana Gómez y Andrea Camarano. Mientras que en La Rioja, la dupla celeste masculina estará integrada por Germán Varela y Pablo Rodríguez.
Buenísimo.
This is just a little samba with all the typical.
Bueno, y como ya les habíamos anunciado, hoy es nuestro martes de Deporte y Sociedad y por esa razón estamos aquí junto a Sonia Díaz Valdés, directora de la Fundación Oportunidad, con Juanchi Platero, que es el capitán de la selección de Power Chair Fútbol, que acaba de ganar el Mundial Defi Sportif Altergo de Power Chair Fútbol en Montreal, Canadá, y Alejandro Platero, papá de Juanchi, que también me imagino que integra la sociedad. Así que bueno, bienvenidos y antes que nada, felicitaciones por el título.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Bueno, y aprovechamos para felicitar también al resto del equipo, ¿no? Tenemos acá al capitán, como decía Vero, pero aprovechamos a felicitar a los demás jugadores, Nicolás Ibils, Fabián y Brian Medina, Diego Nin, Marco Díaz, Francisco Wild. Contame, Juanchi, contanos, ¿qué gritaron cuando salieron campeones? ¡Arriba Uruguay nomás! ¿Cómo fue?
Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que fue ese momento fue una emoción terrible. Todo el viaje en sí fue una experiencia única, creo. Fue algo que vivimos todos muy, muy emotivo. Aparte un país al que vos decís que de repente no viajás porque te vas así de vacaciones, no es un Canadá,
claro,
como
Montreal,
que
no es un
claro,
destino,
no es un
que,
destino
uno...
que vos decís. Y nada, como que tenía todo un plus medio. Competir por Uruguay, representar el país en el exterior, todo como algo...
Ya habías representado al país en el exterior, ¿verdad?
Sí, habíamos ¿no? tenido la posibilidad de representar Uruguay en Argentina dos veces, que fueron los primeros torneos que se generaron de este deporte. Y después en Río de Janeiro, en Brasil, en el 2014, que había sido como un mundialito donde habían varios seleccionados nacionales, y también iban algunos invitados como Australia, Estados Unidos, Canadá, que eran como los mejores así de este deporte. Y nosotros recién estábamos arrancando y íbamos como a aprender mucho, a observar ahí, como que todavía recién estábamos entrando en lo que era ser un poco más competitivo.
Porque todo este proceso en realidad tiene una larga historia, ¿no es así, Sonia? Contanos un poco cómo es que surge la fundación.
Sí, arrancamos en el 2013 con el objetivo de darle la oportunidad a las personas que estaban en situación de discapacidad, en silla de ruedas o que tenían otro tipo de discapacidades, de poder realizar deporte, utilizando este como un instrumento para la inclusión de las personas con discapacidad. En el hecho de involucrarse en una actividad deportiva fija generaba la necesidad de empezar a usar más los medios de transporte accesibles, el estar más en la sociedad, caminando por las veredas, andando en la silla de ruedas, y que se vea, se visibilice la necesidad de las rampas, de las veredas que estén en condiciones, y bueno, y un montón de otras necesidades que por la falta de participación no se hacían no tenían evidencia.
Claro, o sea que de alguna manera todo el movimiento uno de los objetivos es ayudar a dar visibilidad a estos problemas que tenemos hoy en día en la sociedad.
Sí, en realidad el objetivo principal es la inclusión de las personas con discapacidad, que todos tengan la oportunidad de ir al colegio, hacer deporte. Entonces utilizamos el deporte como un medio para lograr esta participación. El deporte de por sí es algo que a muchas personas les gusta, que las personas con discapacidad no tenían tanto la oportunidad de poder realizarlo, y además genera la posibilidad de que cualquier persona, sin importar tanto sus capacidades, se pueda involucrar en los diferentes deportes que tenemos en la fundación. Uno es el fútbol en silla de ruedas motorizada, sí, que está destinado a cualquier persona que use en su vida diaria una silla de ruedas con motor.
¿Y qué tipo de discapacidades contempla?
En este momento en la fundación tenemos 4 deportes. Uno es el fútbol en silla de ruedas motorizada, que es para cualquier persona que usa silla de ruedas o motor. Otro es el quad rugby, que es rugby para personas que tienen afectados los 4 miembros o que usan para su vida diaria una silla manual. Después están las bochas, que es el más inclusivo de todos, en el que se puede involucrar cualquier persona con discapacidad motriz. Y por último, el fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, que es el deporte para las personas que tienen alguna dificultad pero caminan. Entonces, de esta forma estábamos abarcando a todo el rango de personas con discapacidad motriz.
Tú recién hablabas, Sonia, del tema de la inclusión. Pero ustedes hicieron un camino desde lo que fue la inclusión y el deporte como inclusión a lo competitivo también.
Exactamente.
Es decir, ¿cómo fue el pasaje para llegar a eso?
En el 2013 arrancamos con 4 jugadores nada más.
¿Y hoy tienen, por ejemplo, cuántos?
Hoy hay 25. 25 chicos. Sí, de fútbol en silla de ruedas. Entonces, el proceso que se dio con el fútbol en silla de ruedas fue de esta forma. O sea, arrancaron 4, que era una cosa más recreativa, que se juntaban a practicar, que era un momento de encuentro. Y mismo para los padres también se generaba el encontrarse con otros que estaban en la misma situación que ellos. Y esa parte recreativa se fueron sumando cada vez más jugadores. Y bueno, y surgió el primer torneo, que era en Buenos Aires. Un torneo nacional donde Buenos Aires había arrancado en paralelo con nosotros, pero por el número de deportistas podía ser un torneo entre 2 equipos que ellos tenían. Ahí nosotros participamos, que fue una instancia también de intercambio, no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo social. Y nos motivamos para tratar de alcanzar el objetivo, que en ese momento era el gran objetivo, que era el Mundialito de Río de Janeiro en julio del 2014. Ahí fue la primera competencia, que fue lo que contó Juanchi, donde, claro, al enfrentarnos con Canadá, Australia, Estados Unidos, nos dimos cuenta de todo lo que se podía alcanzar. A veces hasta que no te enfrentás a una situación así...
Claro, ver otras realidades que dicen, bueno, puedo ir a mucho más.
Exactamente, y ahí surgió la necesidad de tener unas sillas un poco más rápidas. Bueno, nosotros teníamos las sillas de la vida diaria de ellos, que eran mucho más lentas que las que se usan especialmente para el deporte.
Antes de entrar en el tema sillas y todo eso, ¿cuántos equipos hay en este momento en Uruguay?
En este momento tenemos 2 en Montevideo y después
el interior también
en
tiene...
el interior hay 1 en Fray Bentos, que está arrancando de a poco, y otro en Flores, que bueno, que hay algunos jugadores que se juntan a entrenar también.
¿Vienen a Montevideo a
No, solamente posible. Por ahora nosotros viajamos a Fray Bentos una vez a hacer como la iniciación y todavía no ha sido posible, por el tema de las dificultades para los traslados y eso, el poder generar un encuentro acá en Montevideo o que los deportistas del interior puedan venir a Montevideo o nosotros ir más frecuentemente para allá también.
Claro, exacto.
Sí, sin duda es un gran desafío, ¿no? Todo este tema de intercambio deportivo, la socialización, la competencia. ¿Cómo se vive eso desde la familia? ¿Cómo se acompaña?
Bueno, buenas tardes. Es fundamentalmente una gran motivación ver que un chico en esta situación pueda llegar a participar en un evento deportivo. Primero que nada eso, que al principio era impensable. Posteriormente, no, lo impensable se fue transformando en posible. Y hoy día estamos a un nivel competitivo que nos llena a todos los padres de orgullo, no solamente por los logros y las metas y los triunfos, salimos campeones en el torneo nacional argentino, nos trajimos la copa, fuimos a Canadá, o fueron, mejor dicho, a Canadá, y se traen otra copa y las medallas. O sea que que evidentemente como papá uno lo vive, y por supuesto, dame claro. Un babero porque te llenas de orgullo.
Sin duda.
Entonces, es muy motivador y muy bueno, no solamente en el tema deportivo, sino en el tema de la inclusión social, de que chicos con diferentes niveles, socioculturales o económicos, traban una amistad tan importante y tienen no solamente la motivación del deporte, sino conversar de tú a tú con las discapacidades que cada uno adolece. Y eso los chicos lo hablan, lo conversan, y entre ellos son uno
sí,
más.
Uno
entonces,
más, exactamente.
Se vive con tal intensidad y con tal apoyo esta organización, esta fundación Oportunidad, ha nucleado no solamente logros deportivos, sino sociales. Conocer gente y poder charlar con padres y otros chicos que también adolecen estas dificultades.
Claro, se crea más como una comunidad.
Exactamente.
De alguna forma.
Entonces, uno de esa manera no es, pucha, digo, me pasa a mí, soy yo, ¿cómo hago para lidiar con esta situación?
Claro.
Y es bueno contemporizar y confraternizar con otros que están en esa misma situación.
Perfecto.
Totalmente. Y ese desarrollo de habilidades, esa independencia, es algo que se rescata, que se va palpando en este proceso. O sea,
ni
vas
que hablar,
viendo esa evolución.
Pero ni que hablar. Al principio eran los autitos chocadores. Vamos a decir las cosas como son. O sea, que los chicos compitieran de alpargatas, porque no iban con zapatos de fútbol, sino que iban en sillas, que eran las de uso diario, adaptadas con una rampa, con una defensa, perdón, hechas por un herrero, y poder competir,
sí,
empezar
sí,
a conocer las
reglas.
A lo
uruguayo. Pero antes de seguir conversando de eso, los invitamos a escuchar la pregunta de Toto y Franchu y enseguida seguimos charlando.
Muy bien.
En Dale que es tarde. Toto y Franchu preguntan.
¿Por qué hay jugadores bajos y altos en el básquetbol?
Responde el basquetbolista Martín Perdomo.
En el básquetbol hay jugadores altos y bajos por los puestos que existen. Si sos bajo, vas a ser base, que los bases son siempre los más bajos, los que traen la pelota. Y si sos alto, vas a ser pivot o ala pivot, que son los que juegan más al lado del aro.
Si vamos a hablar, debemos cumplir reglas. Regla número 1. Todo lo que digas deberá ajustarse a la estricta verdad. 2. En ningún caso podrás decir cosas que perjudiquen a los demás. 3. Jamás podrás hablar mal de un competidor. 4. No utilices lenguaje ofensivo o soez. No transgredas valores. No des mal ejemplo. No provoques. No generes discordia. 5. Y finalmente, trata de ser interesante. No aburras. La publicidad es responsable. Para que sea honesta, veraz y favorezca la competencia leal, existe el CONARP, Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, integrado por Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, Cámara de Anunciantes y principales medios. conarp.com.uy. La publicidad es responsable.
Celebramos nuestros 80 años junto a 80 uruguayos que cumplen en nuestro mes. Y de paso, nos regalaron algunas anécdotas.
Me llamo Carlos, el día 20 voy a cumplir 66. Lo veíamos llegar con su carro de 2 caballos. Sabíamos, los caballos paraban sin necesidad de que él los detuviera. Ya sabía dónde estábamos los clientes. Una serie de anécdotas que creo que no nos va a dar el tiempo hoy.
CONAPROLE, 80 años creciendo con todos los uruguayos.
Ella besó al príncipe, se casaron y vivieron felices por siempre en un castillo encantado, con miles de habitaciones y pisos sucios para limpiar.
¡Quédate con el sapo! Sapolio tiene la línea más completa de productos para cuidar tu hogar de la manera más fácil y al mejor precio. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía.
La oportunidad, como siempre, está en el Argentino Hotel de Piriápolis. Reservar con anticipación tiene sus beneficios y estas vacaciones de julio se disfrutan desde $49 por día, con menores invitados. Hoy podés asegurarte las vacaciones que estás necesitando en nuestro Happy Hour de tarifas. Por consultas y reservas, comunícate al 443-22-791. Argentino Hotel Casino and Resort. Buen clima todo el año.
En la tarde de El Espectador.
Dale que es tarde.
Viva Fit, el gimnasio preferido por la mujer. Centro y Positos presenta.
Bueno, seguimos en la tarde de Deporte y Sociedad. La verdad que lindísima la charla que estamos teniendo con los integrantes de la Fundación Oportunidad y Juanchi, capitán de la selección que participó en el campeonato que se realizó en Montreal. Juanchi, contanos, ¿cómo viviste el campeonato?
La verdad que creo que era un poco impensado, ¿no? Si alguien nos decía, miren que se van a traer la copa, creo que lo firmamos, no sé. No, fue en todo sentido, creo que fue un viaje redondo. Fuimos acá con una ilusión enorme y con muchas ganas. Sabíamos que nosotros veníamos trabajando bien, las prácticas, el equipo estaba con...
¿Cuántas veces entrenan por semana?
Entrenamos los sábados con la selección y los miércoles. Cada equipo entrena con cada jugador entrena con su cuadro. Y ahora estaba viendo la posibilidad de sumarle un día más, o sea, serían dos veces por semana más los sábados.
¿Tienen lugar fijo para entrenar?
Vamos según los liceos o algún gimnasio que nos prestan cada tanto, vamos moviéndonos ahí. Eso es un tema que también estaría bueno conseguir, algún gimnasio fijo que se
sí, donde puedan dejar todo, claro.
Ustedes juegan actualmente en cancha de básquetbol, pueden jugar
sí,
en cancha.
La cancha oficial es de las medidas de reglamentarias de básquetbol, que tiene, preferentemente que sea de parquet, liso, para que la bola pueda rodar bien y las sillas no se tranquen ni las ruedas sí, patinen sí. Ni nada de eso.
Hoy hablaban de las sillas y tú nos estabas contando, Alejandro, cómo había sido las primeras sillas. ¿Cómo es una silla hoy de que se necesita para el fútbol en silla de ruedas y cuál es el costo de tener la silla necesaria para jugar?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Pero yo creo que viene a colación porque para que se dé cuenta la gente y el oyente, digamos, que todo esto que estamos, digamos, viviendo con la Fundación es satisfacciones enormes en primer lugar, pero también un costo económico que necesita de un respaldo en este país y en las normativas que existen al respecto, en las leyes de discapacidad, de apoyo y de integración social de los chicos. Las sillas tienen un elevadísimo costo. Primero que nada, acá no hay, empezando por ahí. Segundo, hay que traerlas.
Hay que importarlas.
Hay que importarlas. Para importar una silla hay que cumplir con determinados requisitos que hacen que el procedimiento se lleve, digamos, con mucho tiempo después del evento deportivo al cual tengamos que ir, ¿verdad? Entonces, las sillas hay que traerlas de Estados Unidos o que alguien ilustrado los pueda hacer aquí y por lo pronto un símil de esas sillas para ser competitivos. El costo de las sillas acá no baja de $10,000.
Es así. Puesta acá ya.
Y bueno, si tenés alguna alma caritativa que te la traiga, digamos, ¿no? Porque si las vas a traer con impuestos y por derecha, por todo lo que es todo el trámite de importación, se te va mucho más. Claro. Estamos hablando de las sillas competitivas que usan las selecciones del primer mundo. Digamos, no pretendemos tener esas sillas, pero sí estar en un nivel parejo y para ser competitivos tenemos que tener, digamos, los instrumentos apropiados. O sea que tiene un elevadísimo costo. Y yo creo que eso es uno de los factores fundamentales en los cuales la Fundación y no solamente la Fundación, los organismos oficiales, el Ministerio de Deporte o todas las organizaciones sociales que componen lo que está preceptuado en la ley, que ya es derecho positivo, es derecho puesto, la ley está, bueno, hay que cumplirla. Faltan normas reglamentarias que permitan aplicar y dar la ayuda necesaria, no solamente a los chicos de la Fundación claro. Oportunidad, a todas otras tantas fundaciones que carecen de los medios necesarios como para poder competir e integrarse socialmente en lo que es el empoderamiento del deporte. O sea, potenciar las capacidades de los chicos a través del deporte y no mirar al chico como la discapacidad de lo que no puede o que está, digamos, retaseado de poderlo cumplir. No, todo lo contrario. Los chicos lo pueden hacer si tienen los medios. Y nosotros tenemos organismos que están obligados por una ley, digamos, que fue ratificada y que es válida y que la ley ya es...
Pero decís que no se está cumpliendo.
Pero no se cumple. No voy a decir por qué razón, porque la desconozco, ¿verdad? Pero de nada nos sirve una ley cargada de muy buenas intenciones si no hay decretos reglamentarios y no hay comisiones específicas que apuntalen, digamos, lo que ya está previsto en la ley.
O sea que todo, esta inversión, las sillas, el viajar y todo, financiación... por ustedes.
Sí, la verdad que la financiación ha sido a lo largo de estos 3 años por personas que han querido colaborar, desde conocidos como de los jugadores o por ahí en un momento para el Mundialito en Río de Janeiro, la selección de fútbol en silla, de la fútbol común, Diego Lugano como capitán nos apoyó.
Godín, hoy estuvimos leyendo Diego algo Godín, de eso que los apoyó.
Ahí está, sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, en ese tipo de ayudas han logrado, pero en realidad los padres son los que se han rebuscado beta de rifas, de bonos, las pequeñas cosas para poder solventar el costo de las sillas de rueda que hablaba Alejandro, que hay algunos padres que lograron comprarlas o se han rebuscado para poder copiar el modelo y utilizar los motores de otras sillas que tenían. Y bueno, y para los viajes también organizamos en algunos eventos para recaudar los fondos para poder ir.
Oíme, y este año se les viene una etapa muy divertida desde lo sí. competitivo, muy muy desafiante, pero también desde lo económico también muy desafiante, porque tienen la Copa Libertadores otra vez y las eliminatorias para el Mundial en Estados Unidos.
Sí, la verdad que son dos desafíos muy motivantes, como decías vos. En noviembre, por un tema económico, que no somos el único país que tenemos esta dificultad, se organizó con Brasil y con Argentina, que son los 3 países que van a participar de las eliminatorias del Mundial, en Buenos Aires, hacer las eliminatorias y al mismo tiempo, a posterior de las eliminatorias, hacer la Copa Libertadores, donde participan 2 equipos de cada país. Y bueno, y de esta forma podemos hacer en un solo lugar...
Claro, nuclear en un solo evento las dos cosas.
Las dos competencias.
Y el que salga de esos 3 es el que va al Mundial, que va a ser en Estados Unidos.
En Estados Unidos,
¿y Juan
en 2017.
¿Cómo estamos?
Y estamos con todas las ganas.
Y nos vamos, ¿no? Sí. Nos vamos a Estados Unidos.
Sí, el año pasado, en julio del 2014, no, 2015 o 2014, sí. la Copa Libertadores, acá en el Palacio Peñarol, que bueno, fue la primera que se organizó acá, que también fue muy importante por todo lo que se logró, que el Palacio Peñarol sea accesible, todo lo que se estuvo trabajando a nivel de la fundación, finalmente pudimos lograr hacer un primer torneo bastante en serio, oficial, donde vinieron 2 equipos de Brasil y 2 equipos de Argentina, que nosotros llegamos a la final, fue muy lindo también, pero nos quedamos con las ganas de la copa, así que vamos por todo.
Vamos por la copa.
Si no me traigo la copa, no me vuelvo.
Ya tenés amigos, además, me imagino.
Sí,
ya
sí,
se habrá hecho toda una
se
red.
Se genera
de gente.
Una amistad con los jugadores.
Bueno, ahí, Michu, no sé si pudiste poner las vías para colaborar, porque bueno, ya que tienen esta misión, este objetivo de aquí a fin de año, sería buenísimo que los que nos están escuchando, si pueden colaborar, acercarse a la fundación de alguna forma. Yo sé que el voluntariado, además, es otra forma, no nos da el tiempo para conversar de todo, pero creo que también es otra...
Sí, es fundamental,
el apoyo de los voluntarios.
Así que también, o sea, si alguien se quiere sumar...
Exacto, no es solamente todo... dinero,
son todos
es fundamental, pero también alentarlos cuando estén jugando, sería buenísimo que sigamos pudiendo pasar la información, así que bárbaro.
Sonia, compartinos cómo es la página web de ustedes, así la gente
fundacionoportunidad.org, y si no, en Facebook también ponen Fundación Oportunidad o Fútbol en Silla de Ruedas Motorizada, y ahí pueden encontrar y ver el seguimiento de los chicos en las próximas competencias, los entrenamientos.
Buenísimo, la verdad que fue un placer tenerlos acá, sin duda que sí. Queda mucho por hablar.
Mucha y tela para cortar.
Mucha tela para cortar, pero bueno.
Comienzo tienen las cosas y la verdad que agradecemos pila la entrevista porque es una forma más de difundir lo que queremos, aquí apuntamos, esto está empezando, queremos llegar a tener una liga nacional, queremos competir en el interior, queremos formar cuadros y una verdadera liga, porque esto evidentemente material hay. Y solamente falta poderlo concretar. Vuelvo a repetir, tenemos una ley de protección integral de las personas con discapacidad que está llena de buenas intenciones. Lo concreto es no quedarse en esas intenciones y sí plasmarlas a través de decretos reglamentarios que la permitan hacer aplicable o de comisiones específicas que trabajen en distintos temas de la discapacidad. Digamos, porque sabemos que dentro de esta discapacidad hay un enorme una espectro, amplia, digamos. Entonces, claro. Hay que concretar y especificar en cada buenísimo. Punto en particular.
Y los chicos ojalá. Están con toda la energía, sí. Preparándose
muchísima
bien,
suerte.
Con varios con profesores, toda la con sí, todas sí. Las ganas y con todo un equipo que los está respaldando. Así que mucha bueno. Suerte con todo el trabajo que les queda por delante.
Muchas gracias por venir.
Y un placer. No,
muchas gracias
y dale,
a ustedes
Cuca,
por
dale que es tarde. Dale que es tarde, mañana.
Mañana, nuestro mañana miércoles. Sí, miércoles olímpico, que vamos a hablar con Pablo Fallet, perdón, que es un golfista, que nos va a contar sobre el regreso del golf a los Juegos Olímpicos después de
112 años. 112 vuelve años el golf a los Juegos Olímpicos en Río 2016, así que nada.
No se pierdan el programa. Hasta mañana.
Hasta chau, mañana. Chau, chau, chau.
Victoria Pieri y Verónica Correa presentaron
Dale que es tarde.